Estás escuchando
Enmarañada.
Hola, hola, buenos días, tardes, noches, cintilantes, cinéfilos, sin filias ni fobias que sobre cientos de filmes en sinestesia filosofan. No tomemos gato por liebre en la pantalla que los zorros viperinos de la industria reproducen como conejos, siempre las mismas propuestas. No les gira la ardilla. Seamos más celosos de la celulosa a las celdas con sus celotas, que nada somos más que historias y las historias sueños son, ahí parafraseando al Peter Calderón de la Barca.
Of the boat, Peter.
¿Cómo se dice caldero? Como cauldron, ¿no? Peter Cauldron of the boat.
Oye, te sirvieron tus cosas de rap, ¿eh?
De rap, sí.
Ya está bien pro.
Ya vas a empezar carrera, Tizoc, de rap.
Este sí lo hice dos o tres versiones, los otros los hago a lo güey, ¿no?
Ya le vas a quitar el lugar, Legendaria Azteca.
Estamos aquí en otra edición del Año Enmarañada. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes en.enmarañada en Instagram y la ña enmarañada en Facebook. Síganos, estamos en Spotify y en otras plataformas de podcast, menos en iTunes, que algún día lograremos estar cuando Steve Jobs y su maldito espíritu nos lo permitan. Entonces, pues nada, así empezamos. Lumfis, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, primero que nada, fíjate que apenas me dijo una alumna que por qué no le pusimos ñe, por qué es la N enmarañada y no la ñe enmarañada. Y dije, pues es que somos internacionales, entonces pues tenemos que ser considerados con los otros países que no tienen la hermosa ñe. Pero es que no, ¿verdad? Qué triste. Ojalá ese fuera el motivo. Bueno, sí, ese es el motivo, pero pues no ha pasado. Muy bien, amiguitos. Buenas noches, días, tardiosas. El día de hoy vamos a ver, hace 3000 años, que fue la última vez cuando nos vimos, hablamos de cine, específicamente de La Marranita, o sea, La Sirenita, y pues porque estamos ahorita en el podcast de cine, entonces que en los episodios de cine, perdón, disculpen ustedes, entonces vamos a seguirle con la misma, pero ahora sí tenemos a alguien que nos puede orientar para que no estemos diciendo burradas, ¿no? Al menos ha visto más películas que nosotros, eso sí es seguro. Y se sabe al menos de las que son clásicas de clásicas de clásicas. Entonces, tiene un mejor panorama que nosotros. Esa persona es Josh. Bueno, voy a decirlo porque tiene un apellido bien chido. Es Joshua Pérez Horsland. Ah, oh, o sea, es international. Ay, por eso, por él pusimos la N en Maranada. Gringo. Porque sabemos que... Exacto. Sabíamos que él no tenía la ñ en su teclado, entonces lo pusimos por él, ¿no? Para que pudiera encontrarnos. No es cierto. Él tiene desde hace muchos años un sitio en Facebook de cine. Ahorita nos va a platicar de eso. Pues la verdad es que sí le ha echado galleta. Fue un proyecto bien, con mucha dedicación. Y ha ido, pues, pudiendo compartir a la raza del de le gusta el cine, los intereses que él tiene. ¿No? Y la verdad es que pues son intereses que de repente no se escuchan mucho, ya son muy viejitos y de repente los olvidamos, ¿no? Y eso es lo padre, que Joshua ha rescatado ese cine y esa visión del cine. Y por eso lo tenemos hoy, para que hablemos de nuestro cine actual. O sea, ¿qué es lo que se nos está mostrando ahorita? ¿Por qué creemos que se nos está mostrando eso? ¿Por qué están teniendo cierto éxito las cosas? ¿Están funcionando o no? Entonces, pues Josh, al tener el panorama de cosas más viejitas y de realmente de cómo ha ido el progreso, pues creo que podemos ahí empezar a discutir sobre nuestro cine actual. Yo diría, como persona dedicada a la educación, ¿qué se nos está enseñando como cine y con el cine, ¿no? También diría eso. Y pues eso, ¿no? Ya después de mi choro mareador, eso. Y pues yo creo que le daré el tiempo a Josh para que se presente bien. Dale, Josh.
Chido, chido, ¿no? Muchas gracias. Comentizoc y Rodolfino Alfino por tenerme aquí en este gran espacio. Y sí, tengo esta página, Horsland Films, donde hablo un poquito, me gusta hablar sobre todo de cine clásico, cine silente es uno de los temas principales, y cine de arte internacional, y me pueden seguir como Horsland Films en Facebook sobre todo, pero también en el canal de YouTube, igual Horsland Films, y sí.
¿Podrías deletrearlo para que la raza sepa cómo?
Sí, claro, es todo junto y sería Horsland Films, que es Horsland y Films, que es Films. todo junto.
Arigato.
Y ambos en Facebook y en YouTube. Sobre todo en Facebook, sí estoy publicando todos los días. En el canal de YouTube ya está un poquito empolvado, ya necesito sacar más videos, pero sí me pueden encontrar ahí.
Van a aprender muchas cosas muy cotorronas. Y además han divertido los memes que sube. Entonces,
sí, me gusta tener un poquito de balance, ¿no? Me gusta tener también un poquito, trato de posear un poquito de cine actual, pero tener un poquito de memes, un poquito de cosas históricas, imágenes visuales, pósters, me gusta mucho. Y también mucho de horror y de terror, ¿no? Es uno de mis géneros favoritos. Y eso sí, de todas las épocas, el cine de terror.
Empezando por Nosferatu, ¿no? Que por eso es,
es sí, la mascota. Sí, claro que sí, es la mascota. Y justamente Nosferatu es la primera película silente que vi. Y desde ahí me marcó. Y fue cuando empecé todo el recorrido de la historia del cine.
Yo quería ir preguntar, Josh, porque dije, bueno, obviamente si tienes la página es porque así te llega, ¿no? Acá el cine te late chido. Entonces, ¿fue solo Nosferatu? ¿Fue algunas otras películas? O sea, ¿qué te disparó, qué te despertó cuando dijiste el cine así me prende?
¿Cuándo será? Fíjate que siempre desde niño he visto cine. Mis papás me ponían los VHS de Disney, ¿no? Y de Star Wars también crecí con El Regreso del Jedi. Entonces, hasta cierta forma, desde niño estuve muy conectado al cine. Pero yo creo que un poquito más serio, que será unos 7, 8 años, cuando ya dije, o sea, esto va en serio y quiero aprender todo sobre cine. Entonces fue cuando empecé a ver cine silente, cine clásico, y ahí empezó como de forma más seria. Pero como te digo, la verdad, siempre el cine estuvo en mi camino, ¿no? En mi vida.
Tanto que hasta fue gerente de un cine.
Fui gerente de un cine, fui proyectista un rato. Sí, de hecho, hace 2 años renuncié a ese trabajo. Entonces, sí, pero me la pasé muy padre, ¿no? También vi otra parte del cine.
Oye, ahí, bueno, es que ya estaba pensando un tema con lo que decías. Desde niño he visto cine, ¿no? Que creo que es el caso de la mayor parte de la gente hoy en día, ¿no? O sea, sí creces con el cine, en el Canal 5 ponen las mismas películas cada fin de semana y cada Semana Santa, pero además pues está ir al propio cine, ¿no? Pero no sé cómo decirlo. Una cosa es que vayas viendo las películas que van saliendo y otra cosa es que le rasques más, ¿no? Por esto que nos decías, por ejemplo, de empezar a ver cine silente, empezar a vernos verate. O sea, de todos modos, igual ahorita hay banda entre mis alumnos que no tienen idea de pelis que yo vi cuando era niño, ¿no? Me pensaba ahorita que decías esto, que el cine es una cosa así como que es muy cercana a todo el mundo, pero no hay una, ¿qué será? Pues no sé si decirlo así, una profundización, ¿no? Siempre es ese lo que va saliendo, ese último cartelera vigente y no sabemos más.
Y no se tiene
sí,
como
panorama, sí, sí, sí. ¿No? Es interesante. Yo creo que es muy parecido a la música también, ¿no? Porque a todos nos gusta la música, a todos nos gusta el cine. Pero ya llegar a profundizar y como que ya estudiarlo más sistemáticamente, sí creo que es ya algo diferente, ¿no? O sea, va de la mano, pero al mismo tiempo sí se deslinda un poquito por ahí. Ya, yo creo que ya es más que todo verlo como un arte, más que un entretenimiento. Yo creo que es cuando ya te das cuenta de que es un arte, que ya puedes aprender mucho más del cine como tal, ¿no?
Yo, ahorita que estabas diciendo eso, me acordé de dos cosas que comentábamos. La primera es cuando publicaste lo de Steven Spielberg, la opinión de Steven Spielberg. Y la otra, bueno, los que no saben, una vez publicó en Horseland Films un comentario de Steven Spielberg, ¿no? Que cuando se le preguntaba, no me acuerdo bien cómo iba, ¿no? Ahorita sí que tú me lo corriges. Pero la idea era que, o sea, cuando se hablaba de cine o de los grandes cineastas, era como de los 70s para acá, ¿no? Y que no se hablaba, él decía, pues hay que conocer lo que pasó antes de los 70s y él defendía el cine silente, si no me equivoco, ¿no? Que pues te habría que acudir a eso. Que en lo personal a mí se me hace hermoso, o sea, yo lo conocía también porque me gusta y una vez que tú me empezaste a decir todo lo que habías visto, le puse mejor atención y digo, no manches, qué belleza, ¿no? Porque al final de cuentas yo le tengo como mucho amor porque pues es totalmente imagen, pues es el lenguaje cinematográfico, ¿no? Ya no le estamos dando peso a otras cosas. ¿no? El diálogo, etcétera. Entonces se está contando la historia por medio de imágenes, ¿no? Y entonces por eso me gustó mucho. Y ahí es donde entra la cuestión del arte. Pues es que creo que cuando todo, cualquier persona que se dedica a un arte, pues tiene que conocer la historia, como decía T.S. Eliot, hay que conocer la tradición, y si no conoce la tradición, pues no va a estar el panorama completo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, pero sí es medio preocupante lo que tú decías, Tizoc, que las personas interesadas en cine ahorita de repente no tienen este panorama completo de su historia, ¿no? Y por mucho los 70s, como decía Spielberg, creo que eso es sabísimo.
Hay un par de cositas que quiero poner. Uno, yo no había, o sea, nunca le había llamado así cine silente, ¿no? Yo siempre le decía cine mudo. Ahí ahorita ustedes me aclaran si es completamente intercambiable o si hay una preferencia por una o por la otra. Pero más que eso, sí destacar que también es un poco una historia, cosa bonita como de la historia humana. Que las cosas que nos parecen naturales no siempre son como las vemos, ¿no? O sea, fue una cuestión del desarrollo de las tecnologías también. O sea, y la tecnología que necesitas para sincronizar, ¿no? La proyección con el audio, ponerlas en una cinta, es un pedo muy complicado. No se podía, o sea, inventar el poder capturar imágenes animadas ya fue un tema. Pero pensaba yo que estaban también esa cuestión de los sonidos que se hacían ahí en vivo con músicos, ¿no? Que es un nivel de. Es que una vez aquí en Ciudad de México, no sé a dónde fui, que hicieron una cosa así, pasaron una película del principio de los 20s, y llevaron músicos, ¿no? Y era muy, muy padre, ¿no? Porque tenías ahí gente, era un pianista y creo que un violinista, y le iban echando ahí la música. Y le da un feeling completamente distinto, ¿no? Más parecido a esa emoción que te da en un concierto o cuando escuchas la música en vivo, pero me imagino que también un poco es una de las como cosas que se pierden o ¿no? De las cosas que quedaban a la imaginación, ¿no? Que tú podías rellenar con tu cabecita viendo la película y que también de repente cuando te ponen todos los efectos de sonido y ta, 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 que es muy padre, pero también un poco como que ya viene como todo digerido, ¿no? Y esto así tiene que ser y ya no queda tanto a la imaginación. Esas cosas divagaba ahorita.
Sí, no está bien interesante lo que dices, Tizoc, porque el cine silente también fue como una posibilidad para diferentes culturas de interpretar el cine. Algunos sí utilizaban músicos, orquestas, pero por ejemplo en Japón utilizaban un narrador. Entonces, no estoy seguro, no recuerdo si habían subtítulos o no, pero sí había un narrador que aparte interpretaba la película de forma teatral, ¿no? Como es toda la cultura japonesa. Entonces, sí fue todo un cambio tecnológico, cultural. Todos los músicos perdieron su chamba, muchos actores extranjeros con acentos. Una, por ejemplo, fue Dolores del Río, que era actriz de Hollywood. Y de ahí fue perdiendo protagonismo, ¿no? Ya cuando con la introducción del cine sonoro. Y también hay una historia muy interesante de Akira Kurosawa. Su hermano, no recuerdo cuál era el nombre de su hermano, pero él de hecho se dedicaba a esto mismo, a interpretar las películas silentes. Y también cuando entra el cine sonoro, él pierde su trabajo e inclusive toma su vida. Entonces, lo digo para que no nos vayan a censurar, ¿no? Pero lo digo de esa forma. Pero entonces sí, digo, hubo muchos cambios, más allá de simplemente la introducción del sonido, hubo muchísimos cambios en la industria del cine.
No me la sabía, ¿eh? No tenía idea del narrador. O sea, nada, es una pregunta, nada más. ¿El narrador estaba en vivo?
Sí, estaba ahí. Ahí supongo que atrás de la pantalla o algo, iba narrando toda la película, ¿no? Y como que le iba dando emoción, iba haciendo diferentes voces. Entonces era toda una experiencia. También dependiendo del narrador que te tocara, podías tener una experiencia totalmente diferente de la película.
Wow, eso no tenía idea, está súper loco. Me acordé de una cosa muy loca que no tiene nada que ver porque no tiene esa calidad, pero una vez me trajeron toda la filmografía de Jennifer Connelly, pirata, de
¿De quién?
Rusia. de Jennifer Connelly.
Ah, sí, sí.
Sí, me trajeron pirata, ¿no? De Rusia.
¿Cómo que de Rusia?
Sí, una amiga que se fue a Rusia, se fue así a la fayuca rusa, y me trajo un DVD con todas las películas de Jennifer Connelly, porque me gusta Jennifer Connelly, ¿no?
Sí.
Ya, ¿no? Como actriz.
Sí, sí. Ella es la de Requiem por un sueño, ¿no?
Simón Bolívar.
Sí, sí.
Y y lo que hacían, y me llamó mucho la atención, es que no doblaban la película. Había un compa hablando en ruso encima de los diálogos en inglés.
Nunca. Como le hacen luego en la televisión, ¿no?
Ha pasado.
Así como en los Oscars, en los Oscars, por ejemplo. Sí, sí, sí.
Sí, 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 así. Pero esto estaba fenomenal porque iba diciendo, el mismo compa iba diciendo todos los diálogos y también iba narrando lo que estaba pasando. O sea, como que te describía lo que pasaba, ¿no?
¿A poco?
Sí, vaya, yo no soy ruso, pero le iba agarrando como la onda, ¿no? Entonces era horrible porque fácilmente yo podría haber puesto atención en inglés para entender lo que pasaba, pero el triste narrador no me dejaba entender las cosas, ¿no? Pero se me hizo muy interesante eso. Vaya, no tiene nada que ver, pero pues ahí está la anécdota para la vida, ¿no?
No, pero al final sí son las diferentes formas en las que se percibe el cine, ¿no? O sea, porque no hay una forma de hacer cine o de interpretar el cine. Y generalmente yo creo que sobre todo últimamente tenemos esa percepción. Y en Estados Unidos tienen esa percepción de que el único cine que existe pues el de ellos, ¿no? El de Estados Unidos, el de Hollywood sobre todo, es de esta industria relativamente pequeña comparada a todo lo que se hace en el mundo.
Eso, perdón, sí que
no,
terminé.
No, adelante. Dime. No, nada más iba a terminar diciendo que, por ejemplo, tú pones las 100 mejores películas de la historia y muchas de las listas son 100% películas de Hollywood, ¿no?
Eso justamente es lo que iba a comentar, ¿no? Y ahorita con la huelga de guionistas y de actores, pues se supone que ya algunas producciones ya llegaron a acuerdo de aceptar lo que los actores están pidiendo, ¿no? Y curiosamente las que están aceptando pues son las independientes. Hollywood no quiere aceptar, ¿no? Curiosamente una de las que ha aceptado es A24. Que pues ya saben lo que ha hecho A24, ¿no? Ha hecho joyitas, la verdad. Sí. Y me llama la atención, o sea, me detonó eso por el control que tiene Hollywood sobre el cine. Y cómo ahorita me puse a pensar, o sea, esta cuestión de que las que están podrían continuar con su producción o con su filmaje, son las independientes. A mí se me hace como pues un augurio de que podría pasar algo bueno, ¿no? Al dejar que el cine independiente siguiera filmando y que de repente los actores se vayan al cine independiente y puedan hacer otras cosas, se me haría un alivio, una de aire para lo que está pasando ahorita en el cine, que se está monopolizando una forma de ver el cine y un tipo de cine que se está distribuyendo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Creo que, como mencionas, A24 ya por sí sola como marca ya está vendiendo algo, ¿no? O sea, ya tiene cierto peso comercial e inclusive muchos grandes actores ya se están yendo ahí simplemente por el nombre. Entonces sí creo que también es algo bueno y algo creo que también que está pasando justamente por la pandemia, ¿no? Porque creo que llegó un punto, creo que todavía vivimos en ese punto, ¿no? Pero espero que ya no sea tan extremo, pero ha llegado un punto en el que, o sea, están las películas de muy alto presupuesto, de muy bajo presupuesto y no hay nada en medio. O sea, hay muy, muy poco en medio. Ahora sí que la clase media del cine ha desaparecido, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es algo importante también con todo esto que está pasando, que mencionas, que quizá tengamos un poquito más de diversidad y como dices, o sea, que ya no sea todo un monopolio, ¿no? Que sobre todo hay una industria, una compañía muy grandota, la del ratoncito, que es la que está acaparando todo, ¿no? Está acaparando, no sé si, creo que el 30 al 50% de la taquilla a nivel mundial. Y eso es bastante preocupante.
¿En serio? ¿El 30? O sea, ¿como mínimo el 30?
Sí, sí, más o menos. No recuerdo los números exactos, pero al menos sí el 30% en varios años ha sido lo que ha acaparado en la taquilla mundial.
Y con puras cosas feas, ¿no? O sea, malas, pero como comer carne de cerdo en el desierto, ¿no? O sea,
Sí,
luego de pensar.
terribles, la verdad. O sea, porque realmente no te están ofreciendo nada nuevo, ¿no? O sea, independientemente de que muchos también están en contra de la ideología de Disney, lo que sea, pero solo te están vendiendo, o sea, un solo mensaje y además reciclado, ¿no? Una forma de cine ya reciclado.
Oigan, yo quiero, bueno, apuntar algo también para el público que nos escucha. A24 ha producido, voy a leer algunas, las dos que yo conozco, no, las tres que yo conozco y que me
Todo en todas
gustan,
partes, ¿no?
Ex Machina, El Faro y Luz de Luna. ¿También produjo Todo en todas partes?
Sí,
Sí.
¿no?
Sí, creo que fue, es el primer Oscar para A24 como mejor
Ok.
película, ¿no?
Pero, no, Luz de Luna, ¿no? Luz de
Ah,
Luna ganó antes
claro,
el Oscar.
tienes razón, totalmente. Con
Sí.
la cruz azuleada, ¿no? De La La Land.
Sí, así se las aplicaron. Oigan, pero yo quería dar un saltito para atrás porque me encontré que el hermano de Kurosawa se llamaba Heigo Kurosawa.
Ego Kurosawa.
Y tengo aquí, porque me puse a googlear, en palabras de Akira Kurosawa, diciendo qué es lo que hacía su hermano. O sea, nada más quiero destacar porque es un párrafo largo, pero dice, el narrador no solo contaba la trama de la película, sino que intensificaba el contenido emocional con la voz y los efectos del sonido, y propiciaba descripciones evocadoras de los acontecimientos y las imágenes de las películas. Se formó un nuevo movimiento bajo el liderazgo del famoso narrador Tokugawa Musei. Él y un grupo de narradores de ideología similar hicieron énfasis en la importancia de una buena narración. Y ahí cuenta que su hermano se unió a ellos y demás. Lo que pensaba esto, y en relación con lo que acabamos de decir, ¿no? Que será como del gran monstruo de las megaproductoras, es que cómo ataca la creatividad, ¿no? O sea, el hecho de que el hermano de Kurosawa haya decidido, pues, ahí acabar con su vida, también tiene que ver con, o sea, con que esto que platica Kurosawa es una forma de hacer arte en sí misma, ¿no? La narración. Y la sintió, me imagino, pues, que de repente clausurada, bloqueada, ¿no? Su forma de hacer arte a través de la narración. Pero que también creo que tiene que ver con la huelga de guionistas, porque entiendo que, o sea, que mucho tiene que ver de esa huelga con que vivir en Hollywood y en esa zona de Los Ángeles ya es impagable, ¿no? Por el mismo exceso de esa industria, al punto que los propios guionistas, que son quienes montan la base de la película, no pueden permitirse ya estar ahí, ¿no? Y sin embargo, estas industrias
Como
siguen ganando.
gentrificación, ¿no?
Como
Pareciera
una
que entre
especie
ellos.
de autogentrificación, ¿no? Pero es curioso porque ataca el arte, ataca la creación, ataca ¿no? Al artista, a la creatividad, en su propia voracidad. Y me remite un poco a lo que decía Joshua al principio, o sea, lo chido es cuando empiezas a ver al cine como arte. O sea, aquí no solo no se le está viendo como arte, sino que al nivel más artístico, ¿no? Literalmente se le mata, casi, casi.
Bueno, ahí, perdón que interrumpa, pero es que dijiste una cosa bien, bien pesada, porque pues es el problema que se está viendo como negocio, pero es que todo, o sea, es desviarse un poquito del tema, pero es un punto importante, porque al arte ya se le ve también como negocio, o sea, ha sido ya del dominio tal de esta idea del negocio, del dinero, que todo se ha vuelto negocio, ¿no? Y es lo que le está dando en la torre al arte y a todo lo demás, ¿no? Y otra cosa, nada más quería pensar, o sea, ¿qué se nos está vendiendo como cine ahorita? ¿Cuál es esa imagen de cine ahorita? Y que si lo vemos como arte, yo tengo muy claro que ese concepto es móvil, ¿no? Se va moviendo con la humanidad, que es la que lo crea, ¿no? El arte acompaña a la humanidad, entonces la idea que tenemos de arte va cambiando, aunque por ahí unas personas dirán que no, pero pues es la neta, ¿no? O sea, aunque Averina Lesper se enoje, pues Nel, ¿no? O sea, no podemos seguir haciendo el mismo arte que se hacía en el siglo XVIII. Porque va cambiando. Entonces, va. Si el arte va cambiando, ¿por qué el cine de ahorita, que es el cine de entretenimiento, no sería arte, ¿no? ¿Y cuál sería el cine de ahorita que podríamos considerar de arte?
Sí, es interesante. Quizá yo tengo una postura un poquito distinta cuando se trata del cine. Yo creo que sí soy un poquito más conservador cuando se trata del arte del cine. Y para mí el problema es que no se está explotando el medio visual. Y
Sí,
eso,
totalmente.
o sea, eso no es algo nuevo, ¿no? Justamente, de hecho, ahorita que hablábamos del cine silente, cuando entra el sonido en 1927, creo que se olvidan mucho de la parte visual y al final muchos mencionaron el mismo Hitchcock, por ejemplo, él mencionó que lo que se estaba haciendo en ese entonces, que serían los 30s, 40s, 50s, ya en la época sonora, él mencionó que lo único que se estaba haciendo eran conversaciones grabadas, pero que ya no se estaba explotando realmente el cine. Y el día de hoy lo puedo ver, ¿no? Por ejemplo, no es que yo quiera ser un purista, un mamador o lo que sea, pero a mí no me gusta ver series de Netflix, películas de Netflix, porque al final yo ya sé lo que espero. O sea, pueden tener buenas historias, pueden tener buenas actuaciones, ¿no? No digo que sean malas,
Pero no las tienen.
pero realmente no están explorando el lenguaje visual como debería de ser. Perdón, Rodo, ¿qué decías?
No, no, nada más decía que, pero no las tienen, ¿no? O sea, que ni lo visual, ni lo narrativo, ni lo sonoro, nada tienen, ni las actuaciones son horribles, ¿no?
Sí, claro. Digo, ya eso es cuestión de apreciación, pero lo que sí no tienen es, o sea, la exploración visual, ¿no? O sea, tratar de contar la historia. Hitchcock decía que el cine tiene que ser contado de forma visual y el diálogo es el último recurso que tiene que ser ocupado. O sea, si no hay otra forma de contar la historia, el diálogo es tu último recurso.
A ver, ahí tengo una cosa porque estoy de acuerdo contigo. O sea, me voy a ir a mi trinchera, ¿no? Más o menos. ¿Qué es la poesía? O sea, ¿qué es lo que hace a lo poético? Las palabras, ¿no? El manejo de tu material, que en este caso son palabras, y las palabras están hechas de sonidos y de trazos, ¿no? Depende de si está sonora o no. Y creo que en el cine es igual. O sea, ¿cuál es el lenguaje o el material más bien que utiliza el cine? La imagen, ¿no? Entonces, creo que, o sea, si nos vamos como a lo que distingue a cada una de las áreas, ese es el que tiene el mayor peso en la manipulación de ese material, de la imagen en el caso del cine, de la palabra en el caso de la poesía, y después le puedes meter otras cosas, pero yo coincido contigo, o sea, totalmente, y le puedes meter otras cosas para enriquecerlo o para que la experiencia sea más vasta, creo que esa sería mejor, ¿no? Pensar en la experiencia sea más vasta. Entonces coincido efectivamente. Eso pareciera que no está pasando. Pero pienso, voy a poner mi ejemplo más reciente, Barbie. O sea, narrativamente es mala. Es muy mala. Los personajes no están, no voy a hablar de los personajes de Barbie y Ken, porque esos son personajes que con su construcción tiene que ser muy plástica y muy sencilla, ¿no? Porque son estereotipos. Y creo que ahí sí funciona. Pero, por ejemplo, la mamá y la hija que aparecen. Es otra vez una aparición gratuita para poder resolver problemas de guión, ¿no? Pero visualmente creo que sí funciona esa película. Aparte de que tiene ideas de repente un poquito obvias, de repente un poquito forzadas, pero visualmente creo que aporta algo, ¿no? Bueno, no aporta, tiene algo.
Oye, perdón, pensé que no habías visto Barbie, ¿ya la viste?
Simón Bolívar, es la única que he visto. No he visto Oppenheimer,
Sí.
pero Barbie, ¿no? Es que Oppenheimer dura 3 horas, es como echar mi historia de una nación, ¿no?
Más de
No,
tres
el
horas,
nacimiento de una
sí.
nación.
Mejor ves Siete Samuráis por media hora más.
Claro, no, esa ya la vi. Es una hermosura.
Pero sí, justamente lo que mencionas de Barbie, también pensaba platicar de eso, como dices. O sea, hay muchas incongruencias en el guión, en la narrativa hasta cierto punto, pero sea lo que sea, creo que sí explora, o sea, sus capacidades visuales y sí te puede llegar a contar la historia de forma visual. Y al final, lo importante es que es una experiencia. Eso es lo más importante.
Eso
Y
tiene que ser una experiencia, claro.
otra vez voy a citar a Hitchcock, perdón que lo cite siempre, pero él decía que él tenía un problema con los críticos, que decían que su cine no era realista. Y él dijo, es que yo tengo que dejar de lado el realismo por la experiencia. O sea, yo estoy consciente que mis guiones no son circulares, que no son bonitos y a veces no todo cuadra, pero tengo que dejar eso a un lado para realmente conectar con la audiencia y tener esta experiencia. Entonces, también quería, bueno, ahorita le estaba diciendo un poquito de Oppenheimer fuera de cámara. Y algo que justamente no me gustó de Oppenheimer y en general no me gusta del cine de Christopher Nolan es que no aplica esta regla. Y no estoy diciendo que sea un cineasta malo, simplemente yo no veo el cine como él lo ve. Y por ejemplo, Oppenheimer, no digo que es mala, es una buena experiencia hasta cierto punto, pero realmente el 80% de la película son lo que llama Hitchcock diálogos filmados. Y ese es mi problema principal con la película.
Me dejaste pensando.
A ver, pregunta para Josh y Rodo. Creo que más para Josh, porque tiene que ver con esto de la cita de Hitchcock, ¿no? Que me gusta, o sea, entiendo la idea, estamos filmando diálogos, ¿no? Y para eso haces una radionovela, ¿no? Que además es muy interesante, porque han resurgido algunas en Spotify con el formato de podcast. Y también es ahí interesante cómo te cuentan cosas cuando no hay recurso visual y exploran todo otro lenguaje, su propio lenguaje, ¿no? El auditivo. Pero pensando, volviendo al punto de Hitchcock, por ejemplo, ¿cómo es una peli que no tenga este guión, este diálogo filmado? O sea, me imagino que el propio Hitchcock o que no sé, ¿cómo nos platicas un poco cómo se ve esa película?
A ver, déjame pensar, porque digo, casi todos los grandes cineastas creo que tienen esto, ¿no? Que son capaces de contar una historia. ¿Sí, Rodó?
Yo tengo dos que me llegan inmediatamente. De
Sí.
Goten, esta de terror,
Ok.
del director de las películas de los videos de Marilyn Manson, se me olvidó cómo se llama. Elías, algo
La
así.
verdad no he visto Begotten.
Es totalmente visual.
Sí.
Begotten
Es
no te cuenta
cine
nada.
mudo, ¿no? Cine
Es cine
silente.
mudo a blanco y negro real. O sea, no es escala de grises, es blanco y negro. Entonces muchas veces la imagen que estás viendo no la puedes reconocer, porque como nada más es blanco y negro y no están los matices, la imagen no queda clara, ¿no? Decía, creo que el propio Elías, creo que lo que él intentaba es hacer pruebas de Rosencrantz, ¿no? La que utilizan en psicología. Rosencrantz, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el
No,
nombre.
yo quiero decir Roche France, pero esa es una marca de aceite.
Sí.
Pero
Esas pruebas, las de. Sí, creo que es Rorschach, ¿no?
no,
Que nada más son la mancha. ¿Cómo? ¿Rorschach?
Rorschach, ¿no? ¿O ese es el personaje de The Watchmen? Ya no sé, ahorita lo
Ahorita
veo.
lo buscamos, ¿no? Pero esas pruebas, ahorita, perdonen aquí, audio escuchas, audio audiencia, audiencia, literalmente. Pero que dice, ¿por qué? Porque lo que estás viendo es una imagen y la tienes que interpretar. Y la otra que estoy pensando, Andrei Tarkovsky. O sea, Andrei
Claro.
Tarkovsky tiene esculpir, ¿cómo se llama? Esculpir el tiempo, algo del tiempo, ¿no? Y la propuesta de él es totalmente visual. No la toma este
Sí.
compa con Revenant. ¿Quién fue el de Revenant?
Iñárritu.
Iñárritu. Y ves los cuadros. Yo también siento que tiene mucho, no sé si lo tenga conscientemente, Eggers, tiene mucho
¿Quién,
de
perdón?
Eggers, el de la
Eggers,
bruja,
sí, Robert
y
Eggers,
el
sí.
faro. O Eggers, no sé cómo se pronuncia. Eggers,
Ni yo,
Eggers.
no, yo lo pronuncio
Supongo
así,
que
pero
Eggers,
no sé
poblador de
cómo se
gente.
pronuncia.
Tiene cuadros a la Tarkovsky, ¿no? O sea, mucho más reducidos, mucho más light, mucho más digeribles, pero apoya lo visual. Pero Andrei Tarkovsky, en esta cosa del tiempo, en su libro del tiempo, y cuando vemos su obra, de repente te está contando todo visualmente, ¿no? Entonces creo que
Sí,
son
sí,
muy
sí.
buenos ejemplos de. Y bueno, Begote, porque nadie habla. Son
Sí.
sonidos raros que no reconoces y pura imagen.
Fíjate que para no ir. Ah, perdón, quizá.
No, nada más breve, porque me quedé con la curiosidad y me puse a googlear escenas de Hitchcock. Que son dos o tres películas que he visto de él, no me acordaba, pero ahorita me volvió a la mente de la de pájaros, ¿no? Como esa escena de todos los pájaros parados sobre los juegos infantiles, ¿no? Y es curioso porque ahorita lo veo, ok, no hay un diálogo ahí, creo, pero lo ves y es como. Puta, no sé, como algo ominoso, algo malvado de tantos pájaros parados ahí en los juegos infantiles. Y también estaban saliéndome escenas de la más famosa, ya se me olvidó cómo se llama, la del motel,
Psycho,
Psycho,
psicosis.
Psicosis, la escena de la ducha y se me había olvidado cómo, bueno, aquí me sale que hay una escena donde te graba la regadera, así el agua cayendo hacia la cámara, ¿no? Así radialmente y no sé, hasta la veo como un poco agresiva, o sea, no sé, me puse a googlear y voy viendo que había mil formas de filmar un suceso, ¿no? Más allá de las dos caras de personas hablando, que son como el marco de un diálogo, ¿no? Pero nada, eso me puse a averiguar ahorita, ¿qué nos ibas a decir, Luis?
Sí, no, claro, Psicosis, por ejemplo, esa escena de la bañera es un ejemplo claro de cómo vas a contar una historia visualmente, ¿no? Y utilizando todos los recursos. Eso no quiere decir que no estés utilizando el sonido, ¿no? Porque lo estás incorporando, pero al final el peso viene de lo visual. También, bueno, de Hitchcock, para mi película favorita de Hitchcock es Vértigo, y creo que esa es una masterclass. No solo visual, sino de cómo dirigir una película. O sea, me tocó hace poquito, hace unos años, verla en la pantalla grande y realmente es impresionante. Es toda una masterclass por sí sola de cómo tienes que dirigir y contar una historia. Y solo quería decir también, para no irnos tan lejos, para hablar de un director reciente, Edgar Wright, este director inglés, es comediante. Ha hecho la trilogía Cornetto, la de Scott Pilgrim, la de Baby Driver, y este director creo que, digo, no es el mejor director de todos, pero sí te cuenta una historia de forma visual y sí trata de usar todos los recursos cinematográficos para contarlo de una forma diferente, ¿no? O sea, puedes tomar casi cualquier secuencia, cualquier escena de él y darte cuenta de cómo él trata de explorar lo más posible las barreras del cine, ¿no?
De hecho, en el caso de él, porque si no me equivoco, él hizo el misterio de Soho, que
Sí, sí,
salió
sí.
hace dos
Sí,
añitos, tres
así
añitos,
es.
¿no?
Es su última película.
Que visualmente, cuando yo la vi en los cortos, visualmente dije, no más, qué hermosura, ¿no? Y la verdad es que la esperé con mucho ansia, no la pude ver en el cine porque nadie me quería acompañar. Y
No
no quería ir
estaba ahí
solo.
para ir contigo.
Sí,
Yo
no,
tampoco
cuando
la vi,
fuimos
de
a ver
hecho.
Three Billboards en no sé qué, Missouri.
Ebony, Missouri, sí.
Bueno, ahí hay otra, la de silencio, ¿no? También pensando en la imagen.
La de silencio,
Se llama
claro.
silencio porque no hay sonido, ¿no?
Sí.
Pocos diálogos, etcétera. Pero el misterio de Soho creo que se me hace un muy buen ejemplo porque me llamó la atención. Cuando por fin la fui a ver, la vi más bien, estaba yo bien interesado y me decepcionó la narrativa. Muy, muy predecible. No porque te espere que me cuenten una nueva historia. Yo no estoy esperando contar una historia. Es más, a mí las historias me importan, ¿no? Me puedes no contar nada. O sea, pues soy de literatura. En literatura luego no cuentas nada. No importa lo que se cuentes, ¿no? Puedes estar hablando de cómo te tomas tu café y lo haces de una manera fenomenal. Pero ahí creo que visualmente quería proponer algo. Y el guión, la narración, o sea, ese aporte visual, ¿no? Entonces ahí es donde digo, no manches, que tu guión, tu narración, tu historia te tire las cuestiones visuales. Yo lo veo así, no sé, los demás. Se me hace horrible, ¿no? Porque tenía chavas que estaban actuando bien, lo estaban haciendo bastante bien, estaba buena la idea, quizás estereotípica, pero estaba bien manejada y visualmente estaba siendo hermosa. Y de repente la historia se viene abajo y dices, chale, ¿no? Me esperaba más de esto. Entonces ahí viene eso de, a ver, cómo otro de los elementos externos a lo visual puede pegarle a lo visual que se supone que debería ser, donde esté el peso del cine, ¿no?
Sí, totalmente. Digo, al final es lo hermoso del arte y del cine, ¿no? Que hay muchas formas distintas, hay muchas apreciaciones. Y justamente como dijo Andrei Tarkovsky, creo que fue Andrei Tarkovsky que dijo, un libro leído por 1.000 personas son 1.000 libros, ¿no? Y es lo mismo que pasa con el cine. O sea, realmente si es una obra de calidad, creo que podemos tener diferentes interpretaciones y también los mismos directores pueden tener diferentes estilos, ¿no? Yo al final no quiero parecer que soy conservador y que estoy casado con un estilo, Pero sí, yo creo que sí es importante que se explore más, sobre todo hoy en día, ¿no? Que hemos llegado a una repetición de la narrativa. O sea, tú vas a la cartelera y al final no hay mucho que esperar, ¿no? O sea, todo está contado de la misma forma. Y creo que ese es el problema hoy en día.
A ver, y hablando de eso, justamente hablando de eso, porque hay un tema que por ahí habíamos medio barajado en el WhatsApp que estábamos teniendo antes de, en las semanas previas antes a esta magna filmación,
Casi un mes, ¿no?
sí, que era este asunto de, no me acuerdo si la palabra era nostalgia, de, o sea, de toda esta
Sí.
reedición de pelis que ya estaban, que ya conocíamos, que en su momento fueron un hit. No sé, hay qué opiniones hay, porque también, por ejemplo, ahí está, bueno, pues la de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es el más famoso fracaso en esa línea. Pero no
Creo
me
que
acuerdo qué otras
todas
han venido
hizo
haciendo. Bueno,
Cazafantasmas.
Cazafantasmas, La Sirenita, la propia Sirenita que tocamos la vez pasada. O sea, está todo ese asunto. Y yo digo, bueno, ¿qué hay detrás de estar como las vacas, ¿no? Rumiando lo que ya masticaste y ya te habías tragado. ¿Por qué?
Ah, está bien interesante. A ver, primero que nada, porque ahorita que lo dijiste, pues muchas de las películas que se están anunciando en el cine de entretenimiento o en el cine popular, pues son los refritos. Ya vieron que viene Gladiador 2, ¿no? Y que muchos esperan como, o bueno, o voy a pensar en otros que no, quizás no son refritos, pero que son, pues las series, ¿no? Que ya llevan muchos números, como Misión Imposible. Que Misión Imposible, por ejemplo, pues, venía bien, ¿no? O sea, iban, o sea, para lo que es, ¿no? Para lo que es Misión Imposible. Misión Imposible 5, Misión Imposible 6, Misión Imposible, como que cada una iba bien y ahorita llega a las 7 dividido en dos partes y se viene abajo, ¿no? En su narrativa, porque la primera película no te plantea nada y por ahí si quieren podemos platicar algo que me parece interesante.
Tuvo
Pero
buenas
todo en un
críticas,
solo.
¿no?
¿Mandé?
Perdón, tuvo buenas críticas esta última de Misión Imposible.
Es lo que me sorprende, Josh, ¿por qué? O sea,
Sí.
la primera película, a ver, voy a hacer una comparación dentro de su propio ámbito. ¿Qué le admiro y le digo a Tom Cruise gracias? Que está haciendo algo que creo que no va a volver a pasar. No sé si sea voz profética
¿La Iglesia de la Cienciología?
o no.
No,
Sí, yo creo que
perdón.
por eso es inmortal, ¿no?
No.
Porque ya no tiene, ya no tiene células contaminadas. No, no es eso. Es que está regresando a lo manual. O sea, al cine práctico. Práctico en el sentido de hecho con las manos, ¿no? Ven que la escena del tren, están hechos los vagones. Están hechos los vagones a mano. Y se diseñaron para que pudieran montarse sobre un riel y funcionaran, ¿no? Y entonces se grabó la escena del tren se grabó en un tren real hecho para la película, ¿no? Mientras que si lo comparamos con Indiana Jones, que también tiene una escena en un tren, está hecho con CGI. Entonces, o sea, tenemos el hecho de que me están repitiendo las historias, las están reciclando, y ahora me las están contando con puro CGI. Que va de los cazadores del arca perdida, pensando en Indiana Jones, con un cine muy práctico y que se vuelve emocionante la película para lo que debe ser, ¿no? Para el fin que tiene. O el propio, la última cruzada que se supone que iba a ser la última de Indiana Jones, a la cochinada de la calavera de cristal con puro CGI, a la escena del tren en la última película. Que si comparas la escena del tren con el cine práctico que acaba de hacer Tom Cruise en las 7, dices, no manches, o sea, yo le agradezco mucho que se regrese a eso, porque te da otro tipo de experiencia. Entonces, no solo estás contando las mismas historias, sino que estás utilizando un lenguaje que tampoco está funcionando. Y ya, para acabar, lo de la crítica que decías, Josh, le va muy bien, pero la película no cuenta nada. O sea, no pasa nada, te está presentando los personajes. Y al final te dice, pues, podría darme igual ver la siguiente o no. No te pasa como Vengadores Endgame y Infinity War, que Infinity War es una película cerrada en sí misma. Pasa algo, ¿no? Tiene un conflicto que al final acaba el conflicto. Thanos acaba con todo. Y no te necesitan presentar al personaje, desarrollan su historia ahí. Y cuando aparece Endgame, crean otra historia aparte, pero conectada con una cosa. Y lo que están haciendo en películas como Las Reliquias de la Muerte de Harry Potter, o esta de sentencia previa de Misión Imposible o la de Rápidos y Furiosos, es que al partirla en dos, nomás para alargar y ganar más dinero, en la primera parte no pasan, presentan puros personajes, pero no hay una historia cerrada, ¿no? Y pues ya, ahí está mi monólogo dramático.
Estoy pensando un poquito en lo que dijeron ambos, ¿no? Y quería regresarme un poquito a lo de los refritos. Y quería que ustedes me platicaran también, ¿no? Sobre todo desde la parte filosófica. Pero yo creo que, o sea, el hecho de los refritos, o sea, sucede porque es lo que el público pide. O sea, que creo que como sociedad nosotros necesitamos cierta estabilidad. Y para mí es muy fácil imaginar un escenario en el que va una familia y van a escoger la película con la que tienen algo familiar, ¿no? O sea, dicen, bueno, Star Wars 9, pues ya las conocemos, vamos a ver esa, ¿no? Una nueva de Spider-Man, o un remake de, o sea, La Sirenita, ¿no? O no sé, lo que sea, pero al final es lo que está pasando, porque si tú analizas los últimos años, tuve las 10 películas más taquilleras, creo que a veces las 10 películas son refritos, ¿no? O sea, son secuelas, remakes, spin-offs, como tú quieras llamarle, ¿no? Pero al final es
Total.
una historia que ya depende de otras historias antes contadas en el cine.
Ahí hay una cosa interesante, ¿no? Que tiene que ver con, ay, no sé, con muchas cosas, como dice el meme, ¿no? Muchas cosas. Una que justo medio planteábamos, de repente está este asunto de echarle la culpa al sistema, ¿no? Al monstruo del capitalismo, whatever, lo que quieras. Pero también es cierto que eso, como dices, es lo que la banda pide, ¿no? Había durante todos los, no sé, como noventas, mucho de la academia feminista le echó la culpa a la muñeca Barbie de promover ese cuerpo estereotipado de la mujer rubia, blanca, no sé qué, ta, 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 ta. Barbie empieza a sacar muñecas morenas, empieza a sacar muñecas gorditas, empieza a sacar, no, y nadie las compra, ¿no? El público quería también a la Barbie güera, flaca, ¿no? Pero otra cosa también que pensaba es, por ejemplo, yo cuando vi Star Wars en esa versión que fue como, no sé, como reeditada, que salió en los noventas, ¿no?
Sí.
O sea, la fui a ver, ¿por qué? Porque mis papás habían visto las de los ochentas, ¿no? Vuelve a salir
Ochentas.
Star Wars, ¿70s? No mames, estoy perdido. ¿70s?
Este 78, 80 y 83, la primera trilogía. 70s,
Ya. Perdone usted, tiene razón. Ochentas.
80s. Bueno, el punto es que, o sea, así me llevaron a verlas a mí, y ahí es el otro punto que medio hemos estado gravitando alrededor de eso, que es como, por un lado, o sea, nos educamos para el cine, ¿no? Que también pasa por lo familiar. En mi caso fue así, nosotros ya vimos esta estabilidad que decías, llevo a ver la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y luego cuando sale la saga de la 1, 2 y 3, ¿no? Entonces vamos a verla porque ya vimos las otras, ¿no? Pero también como eso nos educa a esperar ciertas cosas, ¿no? O sea, también nos da una idea de qué es cine, de qué es estética, ¿no? De qué es el arte. Ahora, mi bronca por ejemplo, con estos refritos, es cuando es la pura repetición de expectativas, ¿no? O sea, ¿qué estábamos esperando? Esa apertura de títulos en letritas amarillas que se mueven hacia atrás en la Guerra de las Galaxias y suenan al tan, tan, tan. O sea, y sí, me lo estás dando, pero realmente eso es lo que hace la película. O sea, por ejemplo, a mí una cosa que me encantaba de la de los ochentas era toda la onda, porque yo soy así, pero toda la onda hippie, de que Luke Skywalker baja a una cueva y se encuentra a Darth Vader y le parte el casco, y debajo del casco está el propio rostro de Luke Skywalker. Y dices, ¿qué pedo? ¿Qué te está proponiendo ahí en términos de qué es tu miedo en realidad, ¿no? Que hay un reflejo de ti mismo. Te puedes poner ahí a pirarte filosóficamente. Pero, por ejemplo, no veo ese. Y esa es una propuesta que te saca de onda. O sea, para cine comercial, de repente que te pongan algo así, me parece que tampoco es lo normal, ¿no? Y eso es algo que no veo en la mayor parte de los remakes, ¿no? Siento que por ahí tal vez en el episodio 3, el hecho de que te pongan a Anakin descuartizándose ahí a todos los niños del Templo Jedi, ¿no? Te confronta con algo duro, ¿no? Pero no tanto, ya en la última trilogía casi no pasa, ¿no? De repente la que más te confronta es Rogue One, que creo que es la que a todos nos ha gustado más, ¿no? Que te confronta, yo creo que con la cuestión de la muerte del héroe y el esfuerzo que te lleva a nada más que nada, que morirte ahí, ¿no? Lo digo porque es el tipo de cosa que yo aprecio cuando el cine me da una experiencia así. Pero pues por eso es por lo que a mí de repente no me gustan los remakes, cuando nomás me repites la canción, me repites el personaje, ¿no? Me pones a Carrie Fisher en CGI, pero esa cosa que de repente me sacaba de onda y me hacía preguntarme ¿por qué? ¿Por qué el maestro Yoda dijo eso? Esa frase indescifrable, ¿no? Que sí, no, creo que no lo veo tanto en los remakes de ahora. Ahí ese fue mi monólogo chorero también.
Voy a mencionar algo muy breve, pero es interesante que yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero la banda no. O sea, la banda lo que quiere es que, por ejemplo, ahorita ustedes ya hablaron de La Sirenita, ¿no? Pero la banda lo que quería es casi una calca exacta de la versión animada. O sea, la gente no quiere el cambio. La gente quiere lo mismo, nada más que 30 años después, ¿no? Y me sorprende que luego quieren hacer un remake de una película que acaba de salir hace 20 años o que es de otro país. O sea, quieren hacer exactamente lo mismo, nada más para objetivos específicos, ¿no?
Ya, lo que quería decir es que está bien complejo. A ver, tú al principio nos preguntaste, Josh, hablabas de lo familiar, ¿no? Entonces, ¿por qué se está haciendo esto? La verdad es que es una pregunta difícil. Yo no tengo la respuesta, o sea, casi siempre llego a la cuestión porque queremos hacer dinero por parte de la industria, ¿no? Pero por parte del público, ¿por qué lo acepta? Creo que sí, por la vieja confiable y por lo familiar, porque buscamos lo familiar. O sea, si me pongo a tratar de desmenuzar algo, pues sí, porque el ser humano busca sentido y el sentido está en el orden y el orden lo encuentra en lo que nos parece familiar, ¿no? Y lo pienso, o sea, yo me pongo a pensar en cuando iba al cine de niño y veía la cartelera, incluso no de niño, ahorita que tengo Plaza San Diego muy cerca y Plaza San Diego podía tener películas como, por ejemplo, Asteroid City de Wes Anderson, ¿no? Y que ahora aquí en Puebla, Asteroid City, el único lugar que la proyectó fue Angelópolis en su sala de cine de arte. Y todas las películas de ese tipo, El Padre, por ejemplo, El Padre es una película que a mí me gustó mucho. ¿Por qué no tuvo éxito y por qué nada más la proyectó La Noria y Angelópolis, creo? Por ahí creo que también otros cines, pero no lo proyectaron en los cines para nosotros los de la raza, ¿no? O sea, Plaza San Diego está aquí en Cholula y vamos nosotros los que somos la banda, ¿no? Y no proyectan esas películas ya. ¿Por qué? Porque a la gente no les interesan. ¿Y por qué no les interesan? Esa es la pregunta, ¿por qué rayos no le interesan? ¿Y por qué? A ver, no le interesan al público. La otra idea que tengo es, esa es como la primera pregunta, y veo que Tizoc quiere decir algo, y nada más la otra es, Tizoc dijo algo muy padre cuando estaba hablando de Star Wars, no de las letras, o sea, y que tiene que ver con lo que decías, Josh, ya no se está vendiendo la experiencia. Lo que se están vendiendo son esos fragmentitos para que sientas lo familiar. O sea, el punto está, a ver, ¿con qué te vas a sentir familiar? ¿Con qué te vas a sentir identificado? Para despertar la nostalgia, para pegarte al cocoro, ¿no? Entonces ya no se buscan experiencias, ya no se busca que la película sea una experiencia, se busca que la película tenga fragmentos con los cuales la audiencia se siente identificada. Y la cosa es que por eso funcionan. Entonces digo, ¿de dónde salió eso? La industria nos entrenó así. ¿El ser humano busca eso por naturaleza, ¿no? ¿O qué rayos pasa? Yo en lo personal no. Yo ya estoy harto de ver películas recicladas. Ya quiero una película diferente, ya quiero algo nuevo, ¿no? Cuando salió la de la mujer, esta mujer guerrera en un lugar de África, esperaba una buena película, y una nueva historia, y se vienen abajo, porque cuando hacen nuevas historias, ya no las hacen con esa experiencia entrañable como lo fue Gladiador, por ejemplo, ¿no? Pero digo, ¿pero por qué está pasando eso? ¿Va?
Yo, dos cositas. Una, por cierto, que creo que todos aquí nos gusta el Kurosawa. Y hay un remake de la película de Ikiru, Vivir, que a mí Ikiru me gusta, tal vez es de mis favoritas de Kurosawa. Y no lo he visto, que se llama Living. Entonces, si alguno de ustedes ya lo vio, es reciente, me cuenta, ¿no? Ah, bueno, pues ahí quedará para la tarea. Pero no iba con eso, iba con otra cosa que por supuesto ya se me olvidó y tiene que ver con lo que decía Rodo. Ya, que creo que también, o sea, hay un espectro de que hay que aceptar que tiene como que un espectro que va de lo, digamos, fácil de digerir, comercial, ta 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 ta, a lo más innovador, experimental, creativo y demás. Y que creo que es válido ubicar, o sea, ubicar tu película en todo ese espectro. También yo a veces digo, quiero dominguear, no quiero pensar, quiero ver una película, una serie pendeja que me haga reír o que haya una explosión o no sé, ¿no? Y pues ya, ahí están las domingueras. O sea, están del otro lado cuando ves cosas que no le entiendo. O sea, discúlpeme, pero yo cuando, ¿cómo se llama el que hizo Fresas Salvajes? ¿Es Bergman? Creo que sí es esa.
Sí, es Ingmar Bergman.
Ingmar, sí, o sea, yo cuando en la uni que todo el mundo quería sentirse un mamador del cine y lo ponía, yo no entendía honestamente de qué se trataba. Porque también, o sea, hay que dedicarte, hay que pensarle, y también tiene lo suyo. Y creo que de repente hay un punto medio, ¿no? Si piensas precisamente en este que decías, Rodo, que ya se me olvidó, el de Mr. Fox. El de Fantastic Mr. Fox,
Wes Anderson.
Wes Anderson.
Que por cierto, Asteroid City no se me hizo una buena película.
¿No se te hizo una buena película?
No.
Bueno, pero pensando, bueno, yo estaba pensando precisamente en Mr. Fox y en algunas otras cosillas así, que creo que podrían ser un punto medio. Hotel Budapest también es de él, ¿no? La Isla de los Perros. O sea, que pueden tener algo que apela al público general, ¿no? Al mismo tiempo que no que te dan algo más original, ¿no? Más pensado. Y también creo que ahí hay una cuestión de una cierta, hay lo que viene, educación hacia la estética, ¿no? Educación pensando incluso en la escuela. No tenemos, no hay un espacio en la escuela o en ningún otro lugar de la sociedad donde te digan, pon atención a esto, que a veces es tan fácil como eso, ¿no? Quienes hemos dado clases, a veces no tienes que echarte un gran choro, a veces a alguien le dices, pon atención a esto, y solitos empiezan a caer en deducciones y te empieza a caer el 20, ¿no? O sea, también cuando toda la sociedad del cine lo trata como comercial, pues lo que tenemos es que en este aspecto todo se carga hacia ese lado comercial. Pero si nos dijeran, pon atención a eso, o si en la secu nos pusieran a hacer stop motion, ¿no? Con el celular, que es un pedo, ¿no? Y cuando lo haces es divertidísimo y te quedan horribles tus stop motion con tus muñequitos de tu casa. Pero una vez que lo haces y luego ves un stop motion, lo aprecias, dices, ah, no mames. O sea, la chamba que le tomó al cineasta hacer esa animación, ¿no? También creo que un acercamiento en ciertos espacios que nos permitieran sensibilizarnos ante, ¿no? Ante los lenguajes de la narración, ante la técnica, ante lo visual. Sí, pues ayudaría a salirnos de ahí, pero sí, eso es lo que pensaba.
Yo hoy tengo algo, pero no sé si Josh quiera decir algunas cosas antes.
Igual nada más muy breve, sí quería comentar lo que estás diciendo, Tizoc. Creo que es en general. Digo, también, no quiero llegar también a estas teorías conspiranoicas ni nada de eso, de capitalismo, lo que sea, pero lo que sí es que como que la media nos está acostumbrando a que todo nos lo den peladito y a la boca, ¿no? O sea, hoy en día creo que visualmente TikTok es lo que le está dando la vuelta al mundo, es lo que todos conocen visualmente y la gente se le hace más fácil ver 3 horas de TikTok que sentarse a ver una película completa, ¿no? Y es lo mismo, o sea, esos son los ejemplos más extremos, pero van desde las series también, ¿no? O sea, a mí se me hace muy chistoso cómo la gente puede ver 8 horas de una serie y no ver, bueno, hay películas de 8 horas, ¿no? De Bellatar. O sea, es imposible que alguien se siente a hacer eso, ¿no? Pero al final lo que queremos es lo inmediato, lo rápido, ¿no? Queremos que nos cuenten una narrativa. O sea, en TikTok te están contando 10 narrativas en 1 minuto y no tenemos la paciencia para aventarnos una narrativa en 2, 3 horas, ¿no? Y entonces yo creo que también tiene que ver un poquito con toda la media y cómo ya nos están haciendo consumir esta forma de media visual, ¿no?
Ok, a ver, yo creo, con estas ideas que acabas de decir, lo estábamos viendo en el cine y como dijo Josh, ¿no? No hay que, no es una teoría conspiranoica porque yo también no, yo no lo culpo a la industria, creo que la industria se está aprovechando de una, de un comportamiento de la audiencia. Pero ese comportamiento de la audiencia, al menos desde donde yo sé, siempre ha sido así. O sea, en la literatura, específicamente. Pues tenemos un movimiento como lo que sucede con Gustave Flaubert en Francia, ¿no? Y que en algún momento Pierre Bourdieu con las reglas del arte va a empezar a hablar de esta cuestión del campo literario, etcétera. Pero una de las, entre tantas ideas que se van hacia otro camino, una de las cosas que se plantea es este arte que se produce para, no para las masas en ese caso, en estos tiempos de Flaubert y cuando aparecen también, por ejemplo, personas como los poetas malditos, Charles Baudelaire y personas así. Ellos lo que están haciendo es irse en contra de la producción artística, o en el caso de este, producción de literatura o poesía en específico, que a la gente le gustaba y que se vendía y que la gente leía, ¿no? Y lo puedo, o sea, y que las personas pensaban que eran cultas en este sentido, que la palabra culta no me gusta, ¿no? Pero que soy culto, soy leído, soy de la alta sociedad porque leo estos autores, ¿no? Entonces, cuando aparecen figuras como Charles Baudelaire, te dice, bueno, te voy a hablar de otros temas y con otras herramientas y otros discursos y otra manera de utilizar el lenguaje para darte cuenta, para que te des cuenta de quién es, ¿no? O sea, no le sabes a la literatura. Entonces, me parece que eso es como lo que pasa ahorita en el cine. Y dice que dijo, la educación está en la cuestión de la educación. O sea, yo lo veo en poesía. Las personas, cuando yo les pregunto, oye, ¿te gusta la poesía? No, u otros sí. ¿Y de qué habla la poesía? O lo que les digo, ¿por qué no te gusta? Es que siempre habla de amor. Y otros me dicen, me gusta la poesía porque habla de amor. Veo en mi Instagram personas que ponen poesía y siempre ponen estas mismas figuras, Alejandra Pizarnik, ¿no? Ahorita una que está muy de moda, la Rupi Kaur, o algo así se llama. Elvira Sastre, por ejemplo, que son estas temáticas, o sea, la poesía, las personas la asocian a una temática, ¿saben? Y no a lo que realmente hace la poesía. Y es porque así se nos ha enseñado. En la escuela se nos ponen a hacer cochinadas como las poesías corales, ¿no? Y cuando hay concursos de declamación y poesía, hablan, son poemas en los que hablan sobre violaciones, aborto, cosas muy así, ¿no? Pero pues no se pone nadie a declamar a Rilke, porque es imposible declamar a un Rilke, ¿no? O sea, no sé cómo declamas algo así. Y es porque se está educando de esa manera y las personas agarran esa sensibilidad, esa idea estética. Pero cuando tú le enseñas a las personas, digo, mira, mira, a ver, ve, esto es otras temáticas que se pueden abordar en la poesía, otras cosas que puede hacer con la poesía, y les enseñas a las personas cómo hacerlo, el trabajo que requiere, las lecturas que requiere, el análisis, la crítica, la profundidad, dicen, oye, no manches, es un chorro de trabajo, y hasta su escritura y su percepción de sus lecturas cambia. Pues creo que sí es un problema educativo.
Falta el rigor, ¿no?
Sí. No conoces la técnica, no sabes cómo se produce esto, entonces lo que es más popular asocias que eso es, ¿no? La poesía es hablar sobre amor, la poesía es hablar sobre, pues, si es una mujer, tiene que hablar sobre su condición de mujer, ¿no? Y dices, Inger Christensen nunca habló sobre su condición de mujer, habló sobre el lenguaje, ¿no? Pero pues como nunca se te enseñó y nunca se te mostró la técnica y el trabajo que necesitas para desarrollar esto, te quedas con esa idea. Y creo que está pasando lo mismo en el cine.
Sí, creo que es importante conocer la tradición del cine y también entender la formación de todos estos cineastas, ¿no? O sea, también algo que me he dado cuenta en los críticos y en los aficionados, los espectadores de cine, es que la única forma de aprender de cine es viendo cine y ya. Creo que ese es un error. Suena un poco irónico, pero creo que ese es un error importante porque, o sea, tienes que, aparte del cine, creo que también tienes que leer sobre cine. Creo que también tienes que realmente adentrarte a otras artes, como lo hacían anteriormente los que no tenían el cine como patrón, ¿no? Los maestros del cine silente. Y realmente creo que ahí es cuando ya puedes tener una cosmovisión mucho más amplia. Y creo que es algo que le está faltando hoy en día a la crítica y a la audiencia, que no ven más allá. O sea, simplemente ven aquí su pantallita y ya no ven más allá del cine, ¿no?
Quiero decir una cosita ahorita que dicen todo esto. Había un cuate que se llamaba Iván Ilich, que no era el del libro de León Tolstoy. El del libro de León Tolstoy, en ese se inspira Akira Kurosawa para hacer Ikira, para terminar de dar vueltas. Pero este es otro Iván Ilich que escribía sobre educación. Y él se lamentaba mucho de cambios tecnológicos, volviendo al tema de cómo el cambio tecnológico incide en el arte, ¿no? Y aquí decir en la educación, se lamentaba de que, por ejemplo, los electrónicos caseros fueran convirtiéndose en sistemas demasiado sofisticados que no podías reparar tú mismo. Él decía, había un cierto valor en las teles de bulbos, ¿no? Recordando tiempos primitivos, donde tú podías abrir la carcasa, cambiar del bulbo, mover del chunche y hacer que funcionara la tele otra vez, ¿no? Ni hablar de los iPads y iPhones y madres que si los abres pierdes la garantía y madres así. Porque lo que él decía, permiten un cierto nivel de ser autodidacta, ¿no? Él
Claro.
lo veía ahí. Y él proponía estos lugares como especie de escuelas libres, donde no tenías que ir a los 6 años de escolaridad, ta, 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 que eran como laboratorios o talleres abiertos. Donde podías justamente ir a explorar eso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí en Ciudad de México hay uno muy bueno de un colectivo de ciclistas, digo que la bici no es una cosa tan complicada, pero donde yo he ido y les dices, quiero cambiar esta pinche pieza que no sé qué, y te van explicando, jálale aquí, muévele aquí, te prestan todas las herramientas, tú haces todo tu cambio y al final sales con tu bici arreglada y aprendiste algo además, ¿no? Pero creo que tiene que ver por un lado con lo que decía Rodo, ¿no? De que no nos han enseñado a hacer las cosas, como decía también Josh, nos lo dan peladito ahí en la boca, y el chiste de pelar algo y ponértelo tú en tu propia boca es que también le aprendes, ¿no? Y ahí en eso, en esa, y creo que a veces como la sencilla exposición a algo diferente también te cultiva incluso cuando es para decir no me gusta. Porque, o sea, les decían, en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando yo era estudiante, todos nos creíamos mamadores de todo, porque es filosofía y letras, de cine y de lo que caiga. Lo cual quiere decir que intentamos ver Ingmar Bergman y yo no entendí ni Bergmans. Pero luego vimos la de Metrópolis del alemán este, que tiene toda una historia misteriosa con los nazis.
Fritz Lang, maestro.
Alang, y yo dije, ah, o sea, y es eterna, también dura 3 horas, ¿no? Y cacho, pero dije, ah, o sea, me dejó pensando mucho su visión del futuro, ¿no? De las cuestiones estéticas. Y a veces nomás con exponerte a eso, a algo distinto, ya también vas viendo que hay posibilidades distintas, ¿no? Que no todo es el Día de la Independencia, pero tienes que tener estos acercamientos. Aunque sea nomás que te expongan o que puedas poner las manos en ello para que te abras, ¿no? También eso, también aquí hay otra cosa que, volviendo a las teorías de conspiración del capitalismo, es mucho más fácil para el capitalismo mandar cosas ya prefabricadas, enlatadas, nomás para ser transmitidas a 1 millón de cines en todo el mundo, que crear espacios donde podamos acercarnos, explorar, trabajar, meter las manos y hacer nuestro stop motion, ¿no? Eso pensaba. Ah, y
Sí,
otra
no,
cosita breve.
sí.
No, o sea, nos estamos medio pasando del tiempo,
Sí,
pero
te iba a
creo que
decir.
no hay, o sea, yo por mí seguimos aquí el tiempo que gusten y el peor de los casos, subimos esto en 2 mitades.
Claro.
Para imitar a los grandes del cine de 3 horas, que nuestro público se tenga que chingar esto 3 horas completas.
Claro, ¿verdad? Sí, es lo que les iba a decir, ¿no? Ya podemos ir cerrando, ¿no? Pero ante esa propuesta. Y bueno, la otra cosa que nada más quería decir es que, a ver, es un asunto de conocimiento una vez más, ¿no? A ver, al dar las cosas digeridas, pues no hay un proceso de reflexión y por lo tanto no va a haber aprendizaje y no se va a generar conocimiento, ¿no? Entonces, sin el conocimiento nada se va a mover y por eso está estancado el cine. Porque tienes un público que no te está exigiendo nada, porque no está instruido. Y eso tiene muchos fines, económicos, políticos, incluso podría pensar, ¿no? Pues no, hay que mantenerlos ignorantes para que no nos exijan más y podamos hacer estas cochinadas que venden. Claro, ¿no? Pero también lo que pienso es el arte, como parte del movimiento de la realidad, pues va cambiando. Y la cosa de lo difícil de educarnos y de enseñarnos estas cosas es eso, es que va cambiando y de aquí a que le llega a las personas esos cambios, pues ya llegó un nuevo cambio, ¿no? Y pues es muy difícil seguirle el paso, pero pues es lo que hace que sí, que se vaya moviendo y que de repente vengan estas innovaciones artísticas, ¿no? Que también ahorita, wow, me dicen oscuro, que también ahorita eso es lo que está pasando, ¿no? Llevamos un montón de tiempo estancados sin saber para dónde ir, al menos en literatura es lo que está pasando. O sea, no sabemos para dónde agarrar porque ya, quién sabe con las ideas, ¿no? Pero creo que ese sí más que nada es un problema de conocimiento este. Y bueno, no sé qué piensen. ¿Vamos cerrando o le seguimos o qué onda?
Yo nada más quería comentar un poquito sobre eso, ¿no? Y hablando sobre el cine y la actualidad, sí tengo un poquito de temor de qué es lo que va a pasar con el cine, ¿no? Porque ya los nuevos cineastas y las nuevas audiencias ya no tienen ese rigor como antes, ¿no? Ya no tienen ese proceso que ustedes hablaban con todos estos ejemplos de ir aprendiendo e ir descubriendo cosas nuevas y quizá a veces ir por caminos distintos, ¿no? A mí me aterró un poquito. Hace unos meses cuando anunciaron que iba a haber una película, un live action de Hércules, pero que los directores, los hermanos Russo, lo iban a hacer basado en TikTok. No sé qué signifique eso, no tengo ni idea de a qué se refieren con que lo van a hacer con un TikTok, pero eso me aterra, ¿no? Y creo que para ahí vamos. Y creo que, o sea, es muy aterrador lo que viene para el futuro del cine.
Es que es para el futuro de todo, ¿no? Ahorita que dijiste TikTok, es que en el afán de la idea de modernos, se está entendiendo de ser moderno es vamos a incorporar las cosas que están haciendo. Voy a poner otro ejemplo de poesía. Es como cuando hicieron los poemojis de
¿Qué
Dante
es
Alighieri.
eso?
Hicieron poemas con emojis. Así con emojis, no hay palabras, son emojis nada más. Dante III se sintió el súper revolucionario, ¿no? Y dio mucho de qué hablar, ¿por qué? No por lo revolucionario, sino por la jalada de los pelos que estás haciendo. Ah, hay muchas cosas que criticarle para mal. Pero el chiste es eso, o sea, pues ¿qué es? ¿Cómo voy a renovar el lenguaje? Ah, pues como se usan los emojis, pongo emojis. O sea, no. Sí, lo que dijo Huidobro a principios del siglo XX para mí sigue vigente, o sea, no. Hay que nombrar la rosa, hay que hacerla florecer en el poema, ¿no? No porque estés utilizando como lo hizo Ay, el que dirigió Transformers, ¿cómo se llama? El que dirige Transformers y Bad
Michael
Bunny.
Bay.
Ajá. Que en su última película, la de la ambulancia, utilizó drones. No sé si la vieron. Entonces tiene esas tomas del dron bajando por el edificio. Y las tomas están padres, se ven chidas. Pero te quedas, ¿y para qué la hizo, no? No me está diciendo nada la toma. Nada más es una toma con un dron. Pero no aporta nada a la narrativa de la película. Como imagen visual, como narración visual, no te dice nada. Entonces solamente estás metiendo la herramienta sin que la herramienta tenga un sentido en la construcción de la experiencia y de la historia. Y eso es lo que estaría pasando. O sea, ¿para qué TikTok? Pues porque está de moda. Entonces hay que meterlo para que las personas se sientan identificadas. Como cuando sacaron también esta película también una película de emojis, ¿no? Que tampoco funcionó por eso. Porque no había un fondo, no había una historia. Se utilizó una carcasa, que es lo que hablábamos con la sirenita. Vamos a utilizar cascarones, aunque adentro no haya nada. Y pensamos que con el cascarón va a generar un impacto.
Igual ya, si vamos a terminar, yo de hecho quiero contestar lo que dijo Rodo, la primera pregunta que hizo Rodo en este podcast, o bueno, el ejemplo que puso sobre Steven Spielberg. Y después de todo este choro que me he echado del cine y todo esto, o sea, yo invito a todos que hagan justamente eso que propone Spielberg, ¿no? Está bien que veas el cine de Tarantino, está bien que veas el cine de Spielberg, pero también ve quién, de dónde viene el cine de Spielberg, ¿no? O sea, viene de los maestros de los 50s y de los 60s. ¿Y de dónde vienen estos maestros de los 50s y de los 60s? Vienen del cine mudo. ¿Y de dónde vienen los del cine mudo? ¿No? Vienen del teatro, vienen de la literatura, vienen de la pintura, de la filosofía, de la poesía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que si queremos que el cine nos ofrezca, que la industria del cine nos ofrezca cosas a la altura, pues nosotros también tenemos que ponernos a la altura y tenemos que aprender sobre la historia del cine, las tradiciones, el rigor y también formarnos un propio criterio con base en todo esto.
Va, pues ya vamos con la ronda de cierres. Creo que hay que ver también, como o sea, de quienes estamos en la educación, también creo que hay una posibilidad de hacer todo esto desde una perspectiva del disfrute, ¿no? Que es lo importante. Porque sí es cierto, o sea, sí puede que sea más pesado cierto cine con nuevas propuestas de arte, lo que quieras, pero la verdad es que también es disfrutable, o sea, todo el mundo que iba a ver el cine silente disfrutaba, ¿no? Y eso es lo que hay que ver cómo rescatarlo, o sea, también hay, por ejemplo, esta cosa que hacen en algunos museos, como estas experiencias donde te tapan los ojos y una persona que es de invidente te va guiando, ¿no? O sea, básicamente te privan de un sentido, pero es una experiencia interesante, divertida, cotorra, lo que quieras, ¿no? O sea, así lo puedes plantear también un poco a un público infantil, juvenil, lo que quieras. O sea, ¿qué pasa si a una peli le quitamos el sonido? ¿Qué pasa si yo les pongo la peli y nosotros nos dedicamos a hacer los sonidos mientras la vemos en clase, ¿no? O sea, hay una serie de ejercicios que me puedo inventar para que tú te enganches y disfrutes y recrees. Y creo que al final es también como poner en juego tu propia creatividad sobre eso, que nos permitiría que sea, o sea, que ya no sea nada más algo que vas de espectador, ¿no? Sino que puedas formar un criterio y que puedas despertar tu propia visión cinematográfica de algún modo, ¿no? Pero hay que trabajarlo desde los espacios educativos.
No, y es eso, ¿no? O sea, la gente piensa cine viejitos, cine en blanco y negros, cine mudo, e inmediatamente se bloquean, y no es así, o sea, la verdad, hay mucho, mucho, mucho cine, mucho, muy buen cine y muy divertido también, ¿no? O sea, en todos los géneros, se ha explorado muchísimo en todos los países, simplemente es poner ese esfuerzo inicial, y no es pesado, al contrario. Es muy divertido también, muy entretenido.
Sí, claro, yo creo que verlo así como aburrido y eso, pues es porque sí te está faltando una comprensión de las herramientas fundamentales del cine, ¿no? Es como en la literatura igual, o sea, desdeñar pues a los griegos, ¿no? Y al siglo de oro español o eso, pues es así como, manches, ¿no? Es como si nada más estuvieras leyendo los autores contemporáneos y no conocieras a William Faulkner, o sea, es así como. Necesitas de esa tradición a fuerza, y lo que decías hizo que se me hizo hermoso. O sea, tienes tú que formarte tu criterio, pero ese criterio va a venir con educación, va a venir con conocimiento, ¿no? O sea, ahí es una herramienta pedagógica, el arte como herramienta pedagógica, ¿no? Las experiencias artísticas o las experiencias estéticas como herramienta pedagógica, ¿para qué? Para eso, para hacer una capacidad crítica hacia el propio arte y hacia la propia sociedad, la propia realidad, o sea. Lo que están haciendo conmigo es adoctrinarme, porque me parece que es lo que está pasando, ¿no? Me están adoctrinando con un tipo de cine, con un tipo de arte, con un tipo de discurso incluso ideológico. Y se adoctrina en lugar de ayudar a que la persona desarrolle sus capacidades para sa saber discernir esto me gusta, no me gusta, por qué me gusta, qué cosas sí tiene que van por buen camino, qué cosas no, por qué. No, más que nada el por qué pienso que están bien y por qué pienso que no están funcionando, ¿no? Y no está sucediendo eso, nos están adoctrinando para decir, esto es lo que debe ser, esto es lo correcto, ¿no? Es esa imposición, ese imperativo categórico de obedece, que esto es lo que tienes que hacer y cállate, ¿no? Y se me hace terrible esa situación. Entonces creo que tendríamos que ir un poquito más allá y ver, la cuestión del cine nos lleva para considerar eso.
Bueno, pues creo que aquí ya vamos cerrando, queridas y queridos podcast escuchas. Les invitamos a ir, querides y queridoas, como dicen los zapatistas. No sé, ya si nada tienen que decir. Rodo y Josh, ¿nos despedimos o qué?
Todo bien, amigo de Joe.
Todo bien, nada más. Muchas gracias otra vez por invitarme a este espacio.
Gracias a ti, Josh.
Y sí, muy chida la plática, me gustó mucho.
Sí, estuvo bien genial. Aprendí mucho.
Bueno, pues
igual, compas, siempre aprendo.
Aquí seguimos, sigan a Josh en sus redes, síganos en nuestras redes y pues estén a la expectativa porque nuestros episodios son así como dice el cine, el Lunfi, como el cine hecho a mano, salen cuando están.
Como los videos de Horseland Films.
Como los videos de Horseland Films. Aquí así somos todo artesanal y de corazón completamente. Entonces, pero buen material. Entonces, pues hasta luego. Hasta el próximo episodio.
Bye, gone.
Dale, gracias. Y bueno.